Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 13 de julio, un viernes en el que tampoco queremos faltar a la cita semanal con la actualidad religiosa, con este tiempo que nos va a llevar hasta las 11:30 de la noche para comentarles las noticias más destacadas de estas últimas jornadas en la vida de la Iglesia. Hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Álvaro Español en el control de sonido y Adrián Sánchez en el control central. Les recordamos, como siempre, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las distintas redes sociales que ahora mismo les voy a recordar. Tenemos un correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es. En Facebook estamos en Religión COPE y en Twitter en @religion-cope. Y en este viernes, como siempre, pues muchos temas sobre la mesa para comentar con nuestros invitados y tertulianos de esta ocasión, que son Ricardo Benjumea. Bienvenido, buenas noches, Ricardo.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
María Teresa Conte, bienvenida, muy buenas noches también.
Gracias, Faustino, buenas noches.
Nuestro tercer invitado está en Valladolid, Javier Burrieza, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, un saludo para todos.
Y felicidades por ese título profesional, ese ascenso profesional en tu carrera, que se lo merece también como profesor titular de historia.
Muchas gracias.
Bien, pues si os parece, comenzamos con los temas de esta semana y vamos a empezar por dos despedidas, dos adióses en este caso. El primero, el cardenal Jean-Louis Togan, camarlengo, recordamos, era presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y recordamos que también fue quien anunció la elección del Papa Francisco en 2013, hace 5 años. En la otra desaparición, el otro adiós es a José María Setién, el obispo emérito de San Sebastián, fallecido a los 90 años y que fue titular de la diócesis de San Sebastián entre 1979 y el año 2000. José Ignacio Munilla, en el funeral, habló del legado de Setién, de la vocación evangelizadora, de las dificultades actuales en el actual contexto de secularización y de crispación, pues que es difícil realizar ese trabajo evangelizador. Y de Torán, pues hay que recordar su gran trabajo, sobre todo en el tema del diálogo interreligioso, sobre todo con los musulmanes. Y tenemos grandes referentes en los últimos años del pontificado del Papa Francisco. Y por parte del obispo Setién, pues vamos a recordar, no digo nada nuevo, que es una figura que ha sido controvertida, criticada en muchos casos, desconocida también, hay que decirlo, en muchos aspectos, cuya imagen, cuya personalidad, cuyas actitudes crearon no pequeñas polémicas en los años duros del terrorismo en su diócesis. Una diócesis, por supuesto, hay que recordar, muy difícil, pero no por eso queremos dejar de decir aquí el adiós a estas dos figuras de la Iglesia, una de la Iglesia Universal, el cardenal Torán, y otra, el obispo de San Sebastián emérito, José María Setién. Ricardo.
Pues por empezar por alguien, por Taurán, ¿no? Cardenal. Al que, en fin, pues no está de más recordar. Esta semana le despedía el semanario El Economist como un gigante de la diplomacia vaticana. Y es que, bueno, pues en fin, destacando el papel, como tú decías, la relación entre cristianos y musulmanes, hasta el último momento, lo mal que él realmente pues se debería estar sintiendo con ese reciente viaje que hizo tan complicado a Arabia Saudí, ese viaje tan importante. Y bueno, pues intentando hasta el último momento, como él decía, pues transformar el modo en que cristianos y musulmanes se ven mutuamente. Él, aparte, venía ya con el prestigio de la Subsecretaría de Relaciones con los Estados, ¿no? En los tiempos de la Guerra del Golfo fue, pues, en fin, la voz de la Santa Sede frente a la administración Bush Jr., que no esperaba esa reacción tan contundente como hubo entonces por parte de un Juan Pablo II ya muy enfermo. Y, en fin, pues el cardenal Togan en esos años desempeñó un papel protagonista y en fin, pues también con una clarividencia clara de lo que luego vendría, de que las minorías cristianas pues iban a sufrir especialmente pues las consecuencias de esas políticas tan mal calculadas en Oriente Próximo. Y digo, no sé, por empezar por Tauran, porque luego también, claro, de Monseñor Setién, pues habría muchísimas cosas que decir también, claro está.
Bueno, yo creo que es una de esas grandes personalidades de la de lo que es la institución diplomática, ¿no? Dentro de la Santa Sede, y que es, sin lugar a dudas, su
nombre. Y la importancia que tiene la diplomacia, que siempre decimos, la diplomacia vaticana, ¿no? En el mundo.
Sí, sí, no, por eso, y que, bueno, pues está, digamos que a la altura de los grandes, ¿no? De los grandes nombres que han pasado, pues, por cargos importantes dentro de las nunciaturas o de las relaciones diplomáticas, de las relaciones con los estados, de ese ámbito de relaciones que tan importante es para garantizar derechos, para proteger, para mediar, para intermediar, ¿no? Que a veces no prestamos suficiente atención a eso, ¿no? Yo no lo sabía, pero a Jean-Louis Toran se le concedió, la verdad es que no sé en qué año, ¿no? Pero sé que se le concedió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, con lo cual, bueno, pues su figura también está relacionada con España, ¿no? Y luego, yo creo que él también, como francés, forma parte de esos nombres excelsos que la Iglesia Católica ha dado en Francia al ámbito de la cultura, fundamentalmente, ¿no? O no solo, pero muy importante, al ámbito de la cultura, nombres que además han sido referentes en el diálogo también, en este caso no solo con las religiones, con la cultura, ¿no? Y con los grandes pensadores. Quiero decir, creo que Francia en este sentido sigue manteniendo en ese sentido
el nivel, sí.
El nivel y el pabellón alto, ¿no? Últimamente está, yo creo que despuntando de nuevo, pero Jean-Louis Toran forma parte también de ese, bueno, de esa tradición de alguna manera de la Iglesia en Francia, ¿no?
Javier.
Sí, porque no sé si lo definía precisamente Alfa y Omega. No sé si eras tú, Ricardo, el que hablaba, pues que era un hombre sabio, un hombre, un refinado lector, un gran melómano, un hombre de fe profunda. Y bueno, pues eso también se ha apreciado en ese gesto tan bonito del propio Papa Francisco en el momento de las exequias del cardenal. Es verdad que los que nos dedicamos un poco a seguir la trayectoria de la Iglesia le conocíamos, pero el gran público pues le conoció y también vio sus esfuerzos, ¿no? Porque ha tenido una enfermedad pues tan complicada en el Parkinson en el momento en que anunció precisamente que el Papa Francisco, que el cardenal Bergoglio era el nuevo Papa en esa tarde del 13 de marzo de 2013. Y luego, por otra parte, es un hombre que ha trabajado con los últimos tres papas y la importancia de su nombramiento como camarlengo, ¿no? Que es esa figura en la cual se convierte en la autoridad de la Iglesia en sede vacante. Y es el encargado de destruir determinados rasgos como es el anillo papal o cerrar las habitaciones cuando los papas habitaban los cuartos pontificios, ¿no? Los aposentos pontificios en el Palacio Apostólico. Entonces, bueno, pues eso era el cardenal Toran y ha muerto pues cuando estaba enfrentándose a ese tratamiento en esa enfermedad terrible pues, que también tuvo Juan Pablo II.
Tenemos a José María Setién también, al obispo emérito de San Sebastián, 90 años, y como he dicho antes, pues una figura que ha sido en su momento, vivió un momento muy difícil de la Iglesia y de Guipúzcoa y del terrorismo, los años más duros del terrorismo,
¿eh? Y también varios pontificados.
Y varios pontificados, claro.
Hay que entenderlo desde la perspectiva, desde en fin, de un sacerdote muy bien formado. Pues un poco lo que Pablo VI quería para España, es decir, obispos, digamos, cultos con capacidad pues, de aplicación del Concilio Vaticano II a lo que en España pues hacía falta en aquellos años, ¿no? Y de ahí entra pues por la clásica vía de los auxiliares, ¿no? Bueno, primero con vicario general en Santander, pero después como auxiliar de San Sebastián. Y en fin, como un obispo al que nunca jamás nadie lo ha podido cuestionar, pues esa gran talla intelectual, incluso pues esa gran sensibilidad social, ¿no? Que la Comisión Episcopal de Pastoral Social, pues en fin, aún hoy se le recuerda desde luego con muchísimo cariño todas las aportaciones que le ha tenido como años gloriosos, ¿no?, de la Comisión durante su presencia. Y luego, pues claro, el aspecto más controvertido de su legado, pues esa cercanía al nacionalismo terrorismo vasco, o más bien esa frialdad hacia las víctimas del terrorismo, ¿no? Esa falta quizá de empatía. Bien, es verdad que estos días, pues ahora que estamos viendo análisis de muchas personas pues que lo conocieron y tal, destacando su carácter, pues en fin, esa falta de calidez en el trato, pues no era solamente con las víctimas del terrorismo, sino con todo el mundo, pues incluido con su propia familia, ¿no? Pues era un carácter, digamos, al revés que Taogan, pues poco diplomático, digamos, ¿no?
Qué bien lo has dicho.
Muy diplomático te ha quedado eso también, ¿eh?
No, pero es verdad, o sea, lo primero que destacabas tú, Ricardo, ¿no? Yo creo que eso explica también muy bien una personalidad como la de José María Setién y la de tantos obispos de su periodo, ¿no? Que eran, como tú bien decías, obispos de Pablo VI en todos los sentidos, ¿no? Hombres que él quería para una España en la que sabía que estaban pasando cosas que para el resto del mundo eran casi normales y para nosotros eran absolutamente extraordinarias, con lo difícil que fue, sin lugar a dudas, dirigir o liderar o acompañar a la Iglesia en el camino del posconcilio. Bueno, pues don José María Setién estuvo ahí junto a otros grandes obispos, ¿no? Personas extremadamente bien formadas y con una profunda sensibilidad social. No solo él, ¿no? Sino yo creo que muchos de los que forman parte de esa hornada de obispos que algún día, bueno, ahora con motivo de la canonización de Pablo VI, quizás también esos obispos que Pablo VI quiso para España, que como tú bien recordabas, entraban muchos de ellos por la puerta de los obispos auxiliares porque el Estado español en ese momento no tenía nada que decir, no podía inmiscuirse en los nombramientos de los auxiliares, ¿no? Por el tema del privilegio de presentación y demás. Quizás hay algunos que nos escuchen que ni siquiera sepan eso o no se acuerdan, sean muy jóvenes, ¿no? Pues bueno, hasta el año 76 aproximadamente, pues en España los obispos desgraciadamente los nombraba el jefe del Estado, ¿no? Aunque se inventaran o se pulieran los procedimientos, la cosa era así, ¿no? Y él entró por esa vía como tantos otros, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas, con Tarancón y con muchos otros, él posibilitó la marcha del posconcilio en España, que esa es una tarea eclesial tremenda, ¿no? Y en ese sentido deberíamos estarle a él y a todos los que la protagonizaron tremendamente agradecidos. Luego lo del carácter, pues yo prefiero no decir nada, porque los caracteres se pulen, ¿no? Quiero decir que bueno, que igual lo podía haber pulido, pero como ya estará en la gloria disfrutando de Dios nuestro Señor, pues no sé, pues él mismo será, yo qué sé, quiero decir. Lo que es innegable es que evidentemente se le podían haber pedido cosas que quizá no estuvo dispuesto a hacerlas, o no sé, es difícil saber por qué se comportó muchas veces como lo hizo, ¿no? Y sería bueno que a partir de ahora, quien con mirada histórica quisiera, pues puliera, explicara, arrojara luz, nos permitiera saber qué pasó durante esos años de plomo, ¿no? Y purificar memorias y contribuir también a la memoria, ¿no? Uh-huh.
Lo que pasa es que eso produjo sufrimiento claro, en personas también, que claro, también claro, se acercaban a la Iglesia, pues en el momento tan trágico de haber visto cómo habían asesinado a algunos de sus familiares, y eso no lo vamos a negar, no lo podemos negar, y entonces pues la sensación que no quiere decir realidad, pero la sensación era de esa ambigüedad y de esa frialdad. Y probablemente pues hay personas que tuvieron que salir porque de esa tierra por las cuestiones que sabemos de la acción de la banda terrorista, y luego además si eran católicos, pues no encontrar esa acogida pues no fue fácil para ellos, y yo creo que también no lo podemos negar. Quizás no ese carácter, como tú bien decías, Teresa, pues no era el más adecuado para la realidad del País Vasco en ese momento.
Seguramente, Javier.
Bien, pues
no era el más adecuado. Entonces, no podemos. Y claro, las redes sociales, que son esas tan peligrosas canales de reacción, quizás las vamos a sacar ahora para los otros temas, pues estos días pues estaban calientes y era lógico.
Claro, es que tanto Mati diplomático como tenemos aquí no cabe en Twitter. Eso es...
Claro, no cabe para nada. Ni siquiera para algunos obispos.
Ahora que dices eso, Javier, realmente en las redes uno lee lo que quiere. porque
Que se leen las cosas muy claras.
Sí, no, pero que uno lee lo que quiere, porque yo digo, pues yo estos días quizás es que no he tenido ningún interés, pero es verdad, bueno, sí, no debo haber tenido ningún interés en leer cosas feas de José María Setién, seguramente. Pero dice Ricardo, la diplomacia no es diplomacia, yo creo que también es mirar con cierto respeto a alguien, además, que ya no se puede defender tampoco, ¿no? Yo creo que eso es, ese matiz también es importante, ¿no? Porque cuando alguien está vivo y se puede defender, pues ahí adelante, ¿no?
Sí, no, y luego también es
cuando alguien ya ha fallecido.
Se criticó algo, y yo creo que un poco injustamente, pues ese comunicado reciente de los obispos vascos, ¿no? Que a algunos les parecía precipitado u oportunista. Pues mira, justamente yo creo que aquí ahora se ve que sí que era importante y haberlo hecho además en ese momento, porque ha sido una manera de, pues de eso, de mirar al pasado también pues con franqueza, con honestidad, pedir perdón de todo lo que hemos hecho mal. Y es verdad, pues en fin, que la relación en España, pues entre Iglesia, nación, bueno, no solamente en España, pero aquí lo hemos vivido pues de una manera especialmente intensa, pues no siempre ha sido fácil, ¿no? Y es verdad que cuestiones de ese estilo pues pueden sorprender más, pues incluso en personalidades, pues eso, tan intelectualmente brillantes como pudiera ser el propio Setién, pero en fin, pues ha sido una asignatura pendiente de la que pues la Iglesia pues estos años está hablando abiertamente, pues con esa purificación de la memoria que todos a nivel individual y desde luego colectivo pues necesitamos continuamente hacer.
Bien, y pues vinculados a esa institución que es la Universidad Pontificia de Salamanca, porque lo fueron todos estos grandes intelectuales y después obispos. Yo acabo de releer las memorias tan bonitas que ha publicado don Fernando Sebastián, precisamente de todo ese grupo que tú decías, Teresa, y que la BOA también en un libro precioso sobre Pablo VI y España pues también ha puesto de manifiesto.
Bien, pues ahí queda el comentario y descansen en paz tanto el cardenal Togan como José María Setién. Tenemos que volver una vez más al tema recurrente, llevamos no años sino décadas con el tema de la enseñanza de la religión, con la escuela concertada,
España,
ya nos vale, pero aquí cambia el gobierno y vuelven nuevos aires. Y teníamos las declaraciones esta semana de la ministra de Educación, Isabel Celaá, en El País, después su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso, donde anunciaba que la religión, la asignatura iba a dejar de ser evaluable y computable, que se quiere crear una nueva asignatura de valores cívicos, lo que hubo hace unos años de educación para la ciudadanía. Y también pues dejó caer un poco lo de reducir la enseñanza concertada y dar prioridad a la estatal. Bien, ha habido reacciones y vamos a ir escuchándolas y comentándolas, si os parece. Una de ellas, antes de hablar de la nota del Comité Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Enseñanza, que es Monseñor César Franco, obispo de Segovia, estuvo aquí con nosotros en la tarde.
Que aquí estamos tocando los derechos fundamentales de los padres y de los alumnos. El Estado no tiene el monopolio. Es una consideración estatalista de la sociedad muy peligrosa. Es una forma de decir nosotros somos los que vamos a educar a los alumnos de los centros con algo obligatorio. Ahora se quiere poner una asignatura de valores cívicos y valores éticos. ¿Qué se entiende hoy por ética? ¿Cuántas éticas hay? ¿Qué ética van a proponer?
Eran preguntas que se hacía aquí en voz alta a Monseñor César Franco. Y después teníamos ayer jueves la reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal con una breve nota recordando pues el derecho a la libertad religiosa, de que los padres puedan elegir la educación, su preocupación por esa asignatura de religión para que tenga el debido tratamiento en el sistema educativo y que no sea sustituida por una ética del Estado impuesta desde el poder público, que es el temor de siempre, la ideología, ¿no? En fin, estamos con los temas de siempre, una vez más.
Lo que pasa es que, bueno, con respecto a esto último, se puede pasar con la asignatura con algunas otras, ¿no? No solamente hay que decir, en Bolivia, por ejemplo, una asignatura que yo he dado, por ejemplo, en una asignatura que se llama Educación Cívica, pues aprende el himno nacional y los artículos de la Constitución. No sé yo si Pedro Sánchez está por ahí, imagino que no. Pero hay que decir que esta asignatura se puede prestar a muchísimas cosas, igual que una asignatura de Ciencias Sociales. Pero eso menciona los derechos fundamentales, pues es muy importante, ¿no? Porque hablamos de privilegios, hablamos de acuerdos, de, incluso de concordato, pues que alguno no deja de utilizar la palabra, ¿no? Y realmente de lo que estamos hablando, pues es de un derecho reconocido en la Constitución y también en tratados internacionales, en grandes convenios de derechos humanos internacionales, ¿no? Que luego se puede aplicar de distintas maneras. Lo de la elección de la asignatura de religión católica, musulmana, evangélica, pues en fin, pues responde a ese principio de la libertad de elegir la educación moral y religiosa que se quiere para los propios hijos o los alumnos mayores para sí mismos y en fin, pues la fórmula de los conciertos es verdad que en otros países no existe o está menos desarrollada y en España pues ha sido muy exitosa también por la tradición histórica que tenemos aquí, ha funcionado relativamente bien y bueno, pues lo que parece que hay ahora es pues como una cierta idea de que modernizar la enseñanza, modernizar el país es descristianizarlo, ¿no? Diciéndolo un poquito de una manera simplista, ¿no? Y de que reducir la presencia de la oferta católica en educación pues equivale a modernizarla, ¿no? Es un poco sí, la idea sí, de siempre. Sí,
sí. Pero estamos con lo de siempre. En vez de llegar a un verdadero pacto de Estado, que no solamente la religión, que la religión es una parte muy pequeña, en vez de llegar a un pacto de Estado, estamos siempre con sacar el tema de la religión.
Bueno, sí, pero la concertada es un cuarto de la educación en la escuela en España, que es una cosa muy importante, ¿no?
Bueno, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es el tema de la educación concertada, que está reconocida y desarrollada legalmente. Es verdad que se puede jugar más o menos con las ratios y eso favorece o entorpece la aplicación de los conciertos, eso lo sabemos. Hay ciudades en España, Barcelona es una de ellas, por ejemplo, en la que en estos momentos pues la ratio ha bajado y no se pueden pedir plazas para los colegios concertados de más de 25 alumnos. Ha habido otros momentos en los que se han permitido hasta 30, con lo cual eso favorece más o menos. Hay medidas que se pueden desarrollar y perfeccionar. Habrá que ver hasta qué punto... esto es algo regulado y luego algo más. Es que el gobierno en este caso, no el Estado, el gobierno sabe que no puede jugar con la concertada porque la escuela concertada es un servicio público y como tal está escolarizando a muchos niños que si mañana empieza a haber problemas reales con la concertada van a ser problemas para las comunidades autónomas fundamentales que se van a poner en pie de guerra. Quiero decir que es un poco el tema de la concertada, yo creo que un poco un brindis al sol, porque
bueno,
me temo.
Desde luego hay mucho miedo en los responsables de centros ahora mismo. Un poco el precedente del que se puede estar oyendo ahora estos días es Portugal. Es verdad que numéricamente es un caso totalmente distinto porque ahí hablamos de 10.000 alumnos, ¿no? Que eran estudiantes de escuelas con los que el
sí,
Estado tenía
pero no tiene nada
tal
que ver el
y aquí hablamos de un millón y medio de un millón y medio de alumnos, pero en fin, como ese objetivo de tender hacia la escuela única, ¿no? como modelo y lo otro de manera subsidiaria, es decir, como objetivo a largo plazo, que es el objetivo, pues que algún partido político se plantea abiertamente. Incluso pues en el programa del Partido Socialista era un poco esa la idea. Es verdad, también hay que reconocérselo, que esta ministra, Isabel Cela, ha suavizado considerablemente los postulados de máximos que venían en el programa de Pedro Sánchez, es decir, pero que el objetivo que se ha planteado es ese, eso es evidente.
Creo que la batalla va a estar en la asignatura de religión.
Pero incluso haya suavizado Isabel Cela,
sí, con respecto es donde
a
lo
que
va...
decía. Sí, pero desde luego la otra tampoco hay que minusvaluarla porque se pueden revisar.
Por supuesto no, pero sabemos cuál es el discurso. El discurso oficial es siempre el mismo. No ha cambiado. Quizás ha habido momentos en los que ha estado más matizado, pero el discurso oficial del Partido Socialista Obrero Español ha sido siempre el mismo, al menos en las últimas décadas, desde que Felipe González se fue de la presidencia del gobierno, ha sido siempre el mismo, ¿no? Una escuela pública que ellos entienden como escuela estatal, porque lo de público aquí habría que matizarlo mucho, ¿no? Con un único modelo educativo. Ese es el modelo, ese es el principio. Pero creo que ellos mismos son conscientes de que ese principio luego hay que adaptarlo a las circunstancias. Por eso decía que me parecía un poco brindis al sol. Yo creo que donde va a estar la batalla de verdad, y probablemente el otoño en este sentido vaya a ser calentito, porque esto no es más que, bueno, ir viendo a ver qué pasa, es sobre la asignatura de religión confesional en los centros de titularidad pública, ¿no? Yo creo que ahí es donde va a estar va a estar la batalla. Y a mí no me gustaría, de verdad lo digo, que la Iglesia Católica fuese la única que diese esa batalla. No me gustaría, porque si de verdad reconocemos la libertad religiosa y se reconoce que la misma libertad que tienen los padres que optan por la religión católica, la misma, la misma, en las mismas condiciones, hay otros padres que quieren que sus hijos reciban otra educación religiosa confesional en la escuela, pues esto fuese de alguna manera algo mucho más transversal. Luego es verdad que hay otras opciones. Hay otras opciones, ¿no? Estos días la Federación o el Grupo de Cristianos Socialistas ha hecho otra propuesta, porque están porque la enseñanza de lo religioso y la educación de la espiritualidad esté en el colegio. Va a haber probablemente en los próximos días alguna otra fuerza que quizás haga también algún pronunciamiento. Estoy esperando que dicen otras fuerzas políticas a las que quizás, lamentablemente, esto les interese poco. Pero o no sepan muy bien qué decir también, o no tengan mucho criterio, claro, también eso es un problema, claro. ¿No? O no tienen criterio, no lo sé, no tengo ni idea, pero digo, me gustaría que esto no fuese solo una reivindicación de los católicos, ¿no? Si de verdad estamos hablando de libertad religiosa, ¿dónde nos la jugamos? Es en la convivencia de verdad en una sociedad plural y con el pluralismo. Tomémonos eso en serio. Porque eso al final nos acaba afectando a todos, incluso a los que no quieren que sus hijos estudien religión confesional en los colegios, ¿no? Pero lamentablemente estos temas se acaban convirtiendo en temas como sectoriales, ¿no? Aquí hay un grupo que defiende una cosa, aquí hay un grupo que defiende otra, aquí hay un grupo que defiende otra, de manera que nunca es posible el acuerdo. Porque también en realidad no quiero ser no quiero pasarme, ¿no? Pero vamos a ver hasta dónde están dispuestos al órdago. Es decir, ¿hasta dónde?
¿Hasta dónde llegamos?
No, porque este también es un tema. O sea, quizás en algún momento tengamos que decirles, venga, demuestren...
Adelante, ¿no?
Claro, adelante, háganlo.
Bueno, en todo caso, la propuesta de la ministra se parece bastante a lo que decían cristianos socialistas, que abogaban en su momento por dejar las cosas como están en primaria, y en secundaria es ahí donde se sustituiría el actual modelo por la asignatura de las religiones a confesional. Sí. Entonces, cierto reflejo yo creo que sí que está teniendo. Y luego es verdad que todo este tipo de cosas, como bien dices, ¿no?, de alguna manera nos desnudan. Es decir, planteémonos el otoño que viene, ¿quién va a salir a defender esto? Es decir, ¿esto corresponde a los obispos o corresponde a los padres?
Corresponde a los padres.
Obvio. ¿Qué padres?
Primero, por supuesto.
¿Qué padres van a estar defendiendo esto? ¿Qué padre realmente le importa realmente la defensa de esta asignatura? Y es donde se nos pone a prueba a los católicos. ¿Qué tipo de asignatura religión estamos dando a las escuelas?
¿Javier?
¿Es siempre una asignatura de calidad atractiva? ¿La estamos haciendo atractiva para realmente justificar siempre esa presencia? ¿Podemos mejorarla? Es decir, ahí es donde también nos la estamos jugando.
Bueno, a mí este es un tema que me va en ello, porque estoy en la edad.
Estás en ello, efectivamente. Tienes hijos en edad escolar.
Claro. Igual primero ellos van a un colegio concertado. Y luego, por otra parte... voy a empezar por esto último, por lo de los padres. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los padres es no ser pasivos ante este debate. Es decir, que esto no es una cuestión solamente de hablarlo en el patio, sino que esto sea una cosa que se manifieste verdaderamente a quien le importa el ir a un colegio, a estar en un colegio público y elegir la asignatura de religión, o ir a una escuela concertada y saber que precisamente ha sido un colegio concertado y has asumido el ideario del centro. Es decir, a todos, a los padres, a ver, nos vamos a retratar. No solamente se tienen que retratar otros partidos políticos que están ahora mismo en la oposición, a ver qué opinan. A mí me gustaría saber ya qué opinan, no porque hayan estado en el gobierno durante mucho tiempo, sino porque se les note verdaderamente lo que opinan.
¿Por dónde van?
Y luego también quiero ir a los padres. Otra cosa que tenemos que hablar es... que la asignatura de religión en los colegios no es catequesis. Nosotros lo sabemos, pero la mayoría de la gente parece que no lo saben, porque siempre lo estábamos oyendo. Yo creo que a mí no me ha gustado nada el planteamiento de, bueno, pues la religión deja de tener un valor académico y vamos a poner una asignatura de valores cívicos. Luego vamos a ver qué son, cuáles son los valores cívicos, porque a lo mejor si es doctrina del partido gubernamental de turno, no solamente tiene que ser el Partido Socialista, sino el partido gubernamental de turno, pues eso... No, yo creo que es el estudiar el mundo de lo religioso es algo tan esencial. En España, la religión católica, naturalmente, explica la historia, el arte. No podemos ir al Museo del Prado sin esa religión católica, como tampoco podemos ir al Museo del Prado sin otro conocimiento religioso más allá de la religión católica o del mundo cristiano. Yo creo que es que necesitamos una asignatura. A mí me gustaría que al menos el debate fuese una asignatura de religión católica exclusiva o de historia de las religiones, porque ni siquiera nos están planteando ese debate.
Claro.
Porque esa historia de las religiones es necesaria para entender el ámbito geoestratégico del mundo. El mundo musulmán, el mundo judío, el mundo cristiano que no es católico. Entonces, aquí hay un desconocimiento total, porque uno es profesor de la universidad y sabe perfectamente lo que tiene que explicar a los alumnos de historia. Y a veces hay que explicar a los alumnos de historia hasta qué es un obispo y qué es una catedral.
Pero luego, Javier, había entonces, una cosa muy básica que casi, favor, estamos dando, casi estamos dando por hecho, pero que es gravísimo. Es decir, hace poco estábamos hablando del intento de llegar a un pacto educativo de Estado, es decir, de todas fuerzas y actores implicados en la educación que se pusieran de acuerdo con una reforma ya por fin estable en España. Y ahora estamos hablando de volver a legislar sobre educación pues según la conveniencia ideológica. Y esto es gravísimo, que se acepte como principio, ya gravísimo. De entrada.
Bien, si os queda alguna cosa más del tema, volvemos después, porque tenemos a nuestro... podemos volver después, Javier, si te parece, porque es que tenemos a nuestro invitado esperando ya al teléfono, que tiene que ver también con el ámbito de la educación, y si os parece, hablamos con él y luego podemos volver, si queda algún fleco más de este tema, que siempre hay. Porque en Bilbao se ha celebrado, en la Universidad de Deusto y en Loyola, se ha celebrado la Asamblea Mundial de Instituciones Jesuitas de Educación Superior. Es la tercera asamblea después de las celebradas en México y en Melbourne. La inauguró el rey Felipe VI el lunes y han participado representantes de 210 instituciones de 54 países con nada menos que 800.000 estudiantes. Universidades de los jesuitas como Georgetown, San Francisco, la Pontificia Gregoriana, la de Deusto, por ejemplo. Y por eso hemos querido hablar hoy en nuestra entrevista de La Linterna con el rector de la Universidad de Deusto actualmente, que es José María Guibert, al que ya saludamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Encantado de que esté con nosotros en este tiempo de tertulia en La Linterna de la Iglesia.
Igualmente, gracias por llamar. Sí.
Pues queríamos saber un poco cómo ha discurrido estos 4 días este encuentro, la tercera asamblea, y qué objetivos tenía y qué se ha conseguido en este intercambio entre todos los rectores y máximos responsables de instituciones de enseñanza superior de los jesuitas.
Sí, ha sido la tercera asamblea, como señalabas, y claramente con mejor organizada, con más ideas. Es muy complicado trabajar juntos en todo el mundo. Había deseos, y se hizo algo hace 3 años también, la asamblea anterior. Ahora se han hecho una serie de equipos de trabajo para la asamblea, y está pensándose en ir al futuro trabajando más conjuntamente. De entrada, no existía una organización oficial que uniera a las universidades. Entonces se ha firmado el miércoles en Loyola, oficialmente, y se ha constituido la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas. Y ha sido un paso como que legalmente estemos ya unidos en una asociación, en vez de cada uno hacer algo con una universidad o con otra. Hacíamos muchas cosas entre universidades sueltas, de todo el mundo, claro, pero asumir una responsabilidad todos juntos es el paso que se ha dado esta vez y que va a ser importante. Sí.
¿Sobre qué cuestiones concretas y retos que se plantea a la universidad en la sociedad actual se han tratado en estos días y se ha hablado?
Sí, se han definido una serie de temas hace un par de años. El año pasado se buscó expertos de todo el mundo en cada uno de esos temas, en verano, y luego en enero empezaron a trabajar Task Force, o grupo de trabajo, y se han elegido 6 temas para ver qué hacemos en docencia o en investigación. Uno tiene que ver con migraciones o con refugiados, otro con liderazgo ignaciano, otro con formar políticos según la doctrina social de la Iglesia, un tema que es problema en todo el mundo, otro tiene que ver con espiritualidad, también con diálogo interreligioso, y otro también como en línea de Papa, pues economía, justicia y ecología. O sea que hay 6-7 temas de fondo y en cada tema se han trabajado 3 áreas concretas y se van a hacer propuestas para seguir trabajándolas.
Se va a seguir trabajando en ese ámbito y con objetivos comunes en este caso, ¿no?, de todas las universidades, compartiendo esos retos que plantea la sociedad actual y que se quiere afrontar desde ese ámbito universitario, ¿no? Por cierto, hubo un momento especial, ¿no?, el anuncio de la apertura del proceso de beatificación del padre Arrupe.
Sí, es un tema que ya ha estado en marcha últimamente, ya se ha hecho oficial ahora, justo esta semana ha estado el padre general aquí y entonces ya ha anunciado ya que ya se han pedido ya el anuncio, el responsable de Roma ha dicho que sí, entonces va a empezar el proceso de recoger todo lo que había de datos sobre el padre Arrupe, gente que todavía le conoce de lo que hizo él, y entonces empieza ya oficialmente ya el proceso de beatificación o ser venerable, lo que corresponda, sí.
Y para terminar, como balance del encuentro, como balance de esta reunión tan alto nivel que hemos tenido la gracia de disfrutar aquí en España, concretamente sí, en Bilbao, pues ¿qué queda y de qué va a servir de cara al futuro en el trabajo de las universidades jesuitas?
Más colaboración y sobre todo una conciencia nueva, más global, de que realmente el mundo es más grande más pequeño de lo que pensamos, de que nos conocemos más, cada vez más. Ha habido mucha interacción entre la gente y el mundo se ha dividido en 6 zonas para la Compañía de Jesús, son 6 zonas, se ha organizado la gente por 6 zonas del mundo: América Norte, América del Sur, Europa, África, Asia, cerca de India, Asia, y luego Asia Pacífico, y claramente los trabajos entre unos y otros han sido cada vez mayores y la conciencia ha sido de, mira, un subidón. Por fin vamos a hacer algo juntos. Ha sido un salto claramente mental y afectivo y espiritual de que realmente vamos a... Sí, ha sido claramente un signo y esperemos que dé frutos. Y veremos, dentro de 3 años nos juntamos otra vez y veremos qué hemos hecho de todos estos temas que se han anunciado ahora. Daremos cuenta de qué hemos hecho en estos temas.
No sé si quiere preguntar algo nuestro especialista en temas jesuíticos, que es Javier Burrieza.
Sí.
Pues que a mí me ha gustado mucho una frase que dijo usted, rector, recordando una carta de los primeros jesuitas a Felipe II en 1556, cuando decía: todo el bienestar de la cristiandad y de todo el mundo depende de la educación de los jóvenes. Pues que ahí está la base de todo lo que hemos venido hablando anteriormente con otros temas y lo que ustedes también vienen hablando. Y también me ha gustado mucho que el rey ha recordado que él es alumno de una universidad jesuita como la de Georgetown, Y indicó Felipe VI: lo viví como una experiencia personal total e integral. Y esto de total e integral es algo muy jesuítico, ¿no?
Eso es, claramente, siempre se busca unir la educación con la espiritualidad, con la vida. Entonces, las palabras total e integral van a eso, que se intenta ayudar a la persona no solo a hacer algo de manera solo intelectual, memorístico, sino que la persona entera se juegue, aprenda y se ponga en cuestión, ¿no? Y esa frase que mencionabas, de Felipe II, al saber que venía Felipe VI, pues la retomé por decir ahí que los temas de hace 5 siglos, de que la juventud nos jugamos el futuro, pues ya lo decían hace 5 siglos los jesuitas entonces y el rey Felipe, o sea que eso está ahí y hay que seguir apoyándolo.
Pues en ese trabajo, en ese trabajo hay que estar. Padre José María Guibert, rector de la Universidad de Deusto, le agradecemos especialmente que haya estado con nosotros hoy en la Linterna de la Iglesia y un abrazo desde aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Bien, podríamos seguir con el tema de la educación, si os parece, pero...
Yo una cosa quería
que te quedaba
decir
de antes, Padre Arrupe. No, venga, o de Padre Arrupe, de adelante.
Sí, del Padre Arrupe, y era que, bueno, pues yo debo mi vocación como historiador de la Compañía precisamente a la trayectoria del padre Arrupe. Yo luego no me he dedicado al siglo XX, pero el padre Arrupe y la magnífica biografía de Pedro Miguel Lamet y también otros libros que después el padre Ignacio Iglesias realizó sobre el padre Arrupe, bueno, es una figura, el que no la conozca, que aproveche esta nueva momento en la Iglesia, que es el comienzo del proceso de santificación del padre Arrupe, porque es una figura esencial, imprescindible, no solamente en la adaptación de la Compañía de Jesús al ámbito conciliar y a todo lo que significa el concilio, sino a lo que es el cambio de la Iglesia en el siglo XX. Es una figura total, integradora, universal, etcétera.
Bien, pues tenemos unos breves consejos para todos ustedes, nuestros oyentes, y continuamos en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Lecti.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no...
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles, a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
77.908, serie 22.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Este verano, Huawei te regala una langosta hinchable. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? Es una promoción cogida con pinzas, pero puedes aprovecharte de ella si vas a tu punto de venta habitual y compras cualquiera de sus smartphones. Por cierto, lo que escuchas no son castañuelas, son las pincitas de la langosta. Consulta las bases en huaweiconpinzas.com.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en esta linterna de la iglesia, en este viernes 13 de julio, con Ricardo Benjumea, con María Teresa Comte y con Javier Burguesa. Por cierto, no sé si estábamos hablando de educación, no sé si os queda algún fleco más que queráis comentar o cambiamos de tema, porque la educación nos da para mucho, como siempre que sale el tema. Y os he cortado un poquito
nos
antes porque teníamos,
Javier y yo, pero,
en fin, teníamos a nuestro invitado al otro lado del teléfono. Javier, no sé si querías añadir algo.
Sí, hay una cosa en relación con lo que decía Ricardo muy bien que esto de la educación, que es algo para hablar de consensos y de los grandes temas, y que teníamos la sensación de que además se había llevado a cabo una ideologización de nuevo de la educación, pues además es que genera después polémicas que a través de esos medios de las redes sociales, como decíamos antes, se calienta demasiado el ambiente, ¿no? Y a través de esos Twitter, pues resulta que salta un obispo hablando del tema de la educación y salta después un diputado socialista hablando de lo contrario, y a mí realmente eso me afecta. A mí me parece que eso no es bueno, es fatal para este gran debate en el que nos jugamos todo. Uh-huh. Y en el que tenemos, y a mí también me da la sensación que es como tenemos grandes problemas en la educación y sin embargo nos estamos entreteniendo con el debate de siempre, que es importante, pero el debate de siempre, que no solamente es ni siquiera de la democracia, sino que tiene hasta siglos, hasta uh-huh. siglos.
Bien, pues lo dejamos ahí porque vamos a volver más días, seguro, cómo no, aquí a comentar el tema en esta linterna de la iglesia. Si os parece, me gustaría comentar algo de la situación en Nicaragua, porque hemos tenido una situación, cada día es más crítica, pero es que el lunes teníamos ya una agresión directa al presidente de la Conferencia Episcopal, al nuncio, al obispo auxiliar, Silvio José Báez, al nuncio. Que le rescataron prácticamente porque fueron a rescatar a un grupo de franciscanos y tal, y las fuerzas paramilitares se cargaron directamente contra ellos. Sin embargo, la iglesia ha dicho que quiere que continuará como mediadora mientras la dejen, claro, pero la situación, la verdad, es que cada día está peor.
Pero es verdad, no comparado, claro, con asesinatos que hemos estado viendo, además casa por casa, que es una cosa tremenda, pues esta agresión parece como poca cosa, pero realmente supone traspasar una línea, el ir contra contra un símbolo intocable como es el obispo, y más en la situación actual en Venezuela. Y digo, en línea intocable, el obispo, no como un ser sagrado ni nada por el estilo, sino que justamente como aquella figura que en estos momentos es la única con credibilidad que está promoviendo pues una reconciliación del país, que es otra cosa que, bueno, pues no todas las épocas históricas pudo ser, pero en estos momentos, desde luego, pues la Iglesia está apostando fuerte por esa reconciliación, porque es su deber, es su responsabilidad en un momento en el que hay agresiones, se está diciendo también, de las dos partes. Claro, esto es bastante injusto equiparar, porque tenemos una parte financiada, apoyada por las fuerzas de seguridad del Estado, y otra parte por responsable de acciones mínimas. Pero en todo caso, nos indica la existencia de un conflicto importante, latente, es decir, un conflicto que nunca se llegó a cerrar después de aquella guerra civil, o que se está reabriendo en estos momentos, y la Iglesia debe seguir mediando, los obispos deben seguir mediando, porque si no, es que Nicaragua va nuevamente pues a esa guerra civil, es así de crudo.
Bueno, yo creo que han recibido porque salen a la calle y porque no se protegen, que creo que probablemente de lo que está pasando es una de las lecciones de vida más grandes que los obispos de Nicaragua están dando, ¿no? No se protegen, salen a la calle como a los demás y les toca como a los demás, ¿no? Entonces yo realmente me quito el sombrero, me pongo de pie, porque defienden aquello en lo que creen y lo hacen con sus vidas, con sus cuerpos y con su presencia, ¿no? Y no encerrados en ningún sitio ni haciendo única y exclusivamente grandes declaraciones, sino poniendo el pie en la calle junto con la gente, ¿no? Me parece espectacular. Es decir, yo creo que no sé si somos del todo conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Y cómo su actitud, su compromiso, y el riesgo que asumen se está convirtiendo en modélico, ¿no? Mm-hmm. O sea, no debería haber otra manera de hacer las cosas. Y ellos lo están haciendo así, ¿no? Yo en ese sentido, pues oye, olé, que diríamos, ¿no? Con relación a lo demás, bueno, probablemente las cosas en los próximos días pueden ser mucho peores, ¿no? Porque Daniel Ortega está empeñado en celebrar la victoria sandinista, que se cumple, yo creo que es el 17, el 19 de julio, ¿no? Son 39 años de la victoria del movimiento sandinista frente a Somoza, y creo que está empeñado, ¿no? Está claro, ¿no? La manifestación de hoy se le había pedido que no conmemoraran pues un famoso repliegue militar que hubo antes de la entrada en Managua, y bueno, pues él y la otra parte del binomio presidencial pues han decidido que lo celebraban, ¿no? Por lo tanto, los próximos días probablemente vayan a ser de escalada dura, ¿no? Y una última cosa que me llama la atención, ¿no? La revolución sandinista, como tantos otros movimientos insurgentes, revolucionarios de los años 70, incluso 80, porque este es más tardío, se convirtieron como en mitos, ¿no? Para la opinión pública, porque se levantaban frente a dictaduras extremas, porque lo fueron los de claro. América Latina, alentadas evidentemente desde Estados Unidos. Es decir, se cometieron auténticas barbaridades desde Chile hacia el norte, ¿no? Nadie dice nada hoy. Nadie dice absolutamente nada. Nadie levanta la voz, ¿no? O sea, esos mitos guerrilleros hoy.
Bueno, hace tiempo que se cayó Ortega, yo creo, como mito guerrillero.
Sí, pero nadie dice nada. Tiempo, sí. Nadie dice nada. Quiero decir, clamamos contra las dictaduras militares de América Latina de los años 70 y de los años 80, que fueron tremendas, ¿eh? Tremendas. Y hoy nadie clama contra estas nuevas dictaduras no militares, o al menos no en la cúpula del gobierno, pero sí sostenidas por, evidentemente, por ejércitos fuertes y bien armados. Y así está.
Bueno, y,
¿no?
Pues, y por situaciones de fondo muy complicadas, porque igual que tenemos Nicaragua, la situación no es la misma, no es de la misma gravedad, pero tenemos Honduras.
¡Ah, claro!
No nos olvidemos.
¡Claro!
Es decir, un país también con fuertísimas desigualdades sociales, con una inseguridad ciudadana rampante, y pues en fin, también hay sospechas de acaparación ilegítima del poder, por decirlo de una manera
bueno,
relativamente
suave. Bueno, intentos reales de claro. Asentarse inconstitucionalmente.
Exacto.
En el poder. Sí, sí.
No, y si seguimos mirando hacia abajo, si quieres, miramos un poquito más abajo y
claro.
Vamos a recordar lo de Venezuela de esta semana también.
Sí, lo que pasa es que Venezuela tiene, digamos, es verdad, tienes, digamos, a otra parte más identificada, más caricaturesca, ¿no? El caso de Nicaragua, pues es un poquito más complejo, y por eso es que no puedes de plano deslegitimar. De hecho, los obispos pues tampoco han exigido la salida inmediata de Ortega, sino que le estaban dejando pues hasta marzo de 19, en fin, una transición suficientemente larga. También hay que recordar que es un presidente católico, bueno, sí, se ha presentado siempre, es un presidente es que, pues, un que se ha puesto a la voz, bueno, lo que uno quiera, pero decir que son situaciones donde las a veces las fronteras, es verdad que lo que está haciendo ahora pues tiene ese potencial destructor enorme, que es el peligro que quieren a toda costa evitar los obispos, ¿no? Que no vaya esto a más. Porque eso, pues que podemos volver a la guerra civil fácilmente.
Bueno, y ya de paso, si me permitís, pues no quiero dejar pasar que más al norte, la isla de Cuba, ¿no? Sigue en este mismo tinglao, que dentro de una semana, aprovecho para decirlo, se cumplirá el aniversario del asesinato de Osvaldo Payá, y que a día de hoy el líder del Movimiento Cristiano Liberación está en la cárcel, enfermo, sin tratamiento, se le ha denegado la libertad condicional y no hay manera de que su familia pueda ni siquiera verle. Y tampoco nadie dice nada.
Bueno, los obispos cubanos, por cierto, se han solidarizado con los de Nicaragua, igual que han hecho los de España,
Ya que sacas el tema, hay una campaña para solicitar la liberación a los obispos cubanos que visiten a Eduardo Cardet, que medien por él, y nadie mueve un dedo. Nadie está moviendo un dedo. Ni dentro de la isla, ni fuera de la isla.
Ahí bueno, lo dejas.
A mí me gustaría que, igual que nos solidarizamos con los obispos cubanos, que hay nicaragüenses, que yo soy la primera que lo hago, y además en Twitter todos los días pongo, vamos, les retuiteo y demás, pues también lo hagamos con esos católicos cubanos que, mira, todo lo que tienen es que siguen creyendo en el ideal del humanismo cristiano y en el Evangelio de Jesucristo, y están en la cárcel por eso, y nadie se acuerda de ellos.
Y como decía también, en Venezuela se han reunido los obispos, la asamblea plenaria, y una vez más han vuelto a decir lo que ya habían dicho, la responsabilidad de la crisis que azota al país y que la tiene un proyecto político que no va a ningún sitio.
Pero han dicho algo nuevo también, y es la responsabilidad de la oposición de ofrecer una alternativa ahora mismo que sea viable y creíble, que es lo que hasta ahora pues quizá ha podido fallar en Venezuela.
Sí, pero mientras tanto, mira la situación y mira cómo aumenta la... Ya no se puede llamar inflación... Bueno, es que
es otra cosa, ya es otro concepto.
Es un concepto que se escapa a lo que es la inflación. Pero bueno, nos va quedando poco tiempo, pero sí que me gustaría recordar, porque lo anunciamos, lo comentamos un poquito aquí la semana pasada, nos queda un par de minutos nada más, pero el encuentro del sábado pasado en Bari, la visita del Papa a Bari, ese encuentro interreligioso con todas las cabezas de las iglesias orientales, yo creo que ha sido muy importante y quizá ha pasado un poco desapercibido, pero la verdad es que juntarse para rezar por los cristianos de Oriente Medio, en donde prácticamente son solamente ya el 4% y con tendencia a ir desapareciendo según pasan los años, yo creo que es un tema muy importante, sobre todo por la respuesta que ha tenido esa convocatoria del Papa en las, como digo, las principales cabezas de las distintas iglesias de Oriente. A mí me parece una buena noticia y un paso más en ese caminito ecuménico que lleva este Papa, el Papa Francisco, con los distintos gestos, distintos encuentros que ha querido sacar adelante. Y vamos a ir recordando
dialogar.
Efectivamente. Y vamos a recordar también que esta semana se ha celebrado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el quinto Congreso Americano Misionero, que han participado pues más de 2.500 personas, representantes de todo el continente. Y que el lunes vamos a recordar también, ya como una previsión, pues vamos a tener un recuerdo especial para las gentes del mar, porque el lunes es la fiesta de la Virgen del Carmen. Felicitaremos a todas las Cármenes. Las felicitamos ya desde aquí por adelantado. Y, pues bueno, también en esa jornada tener un recuerdo, como digo, especial para quienes trabajan y para quienes viven en ese ámbito de nuestras costas, que son tan ricas, tan amplias y, bueno, donde también hay una pastoral muy importante que se desarrolla ahí. Bien, pues vamos a tener que ir acabando. Tenemos la música que nos anuncia que se acaba nuestro tiempo, pero sí que quiero agradeceros especialmente que hayáis estado con nosotros. Javier Burrieza, Valladolid, gracias, y ya felices vacaciones desde aquí, ¿no?
Sí, muchas gracias, y que sean también un tiempo de descanso y de renovarse.
Pues nada, descansar, Javier, un fuerte abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo a los tres.
Y también aquí a Ricardo Benjumea y a María Teresa Conte, gracias por haber estado y que descanséis en estos días que os toquen, ¿vale? Venga,
lo haremos.
Un abrazo. Nosotros volvemos la próxima semana, el próximo viernes, a partir de las 10:30 p.m, en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. And I've come to a point where I can stand one more single light. Oh no, no more lies. I believe in life, I believe in dreams, I believe in everything between. But I know for sure my love is more than you can retrieve. I gave it all, I got it back right in my face. It's just a fact that my pure love has turned to hate when it comes to you.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.